La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La Fundación Raíces, una ONG madrileña que atiende a jóvenes inmigrantes con problemas, ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía de Menores. Dice que a pesar de que la ley obliga al gobierno regional, el Ejecutivo Autonómico está dejando en la calle a menores inmigrantes, negándose a asumir su tutela, porque no se cree que tengan menos de 18 años. Esta ONG dice que es una práctica reiterada por parte de la comunidad y que tiene documentados hasta 19 casos. El gobierno regional ha alegado que tiene constancia de que al menos en uno de los casos el pasaporte estaba falsificado y que las pruebas óseas que se encargan siempre se hacen bajo supervisión de la Fiscalía de Menores. El último caso del que habla esta ONG es de hoy mismo. Se trata de un chico de Camerún que según su pasaporte tiene 17 años, pero según las pruebas óseas que pidió el Instituto Madrileño del Menor, tiene en torno a 18 años. Por eso la comunidad se ha negado a asumir su tutela. La embajada de Camerún, visiblemente molesta, ha llegado incluso a emitir un certificado firmado por el propio embajador en el que confirma la veracidad del pasaporte. El asunto se está enredando porque la Fiscalía ha dicho que confía más en la palabra de la Comunidad de Madrid que en la de la embajada de Camerún. El abogado de esta ONG y el menor en cuestión siguen en la Fiscalía de Menores a la espera de que haya una solución, y otras organizaciones que se encargan de menores inmigrantes se están concentrando en la Fiscalía para exigir que la comunidad asuma la tutela. No descartan incluso protagonizar un encierro. Enseguida hablaremos, o intentaremos hablar, con el abogado de esta ONG y nos acercaremos a la sede de la Fiscalía de Menores. Por lo demás, es viernes, así que tenemos un montón de propuestas para el fin de semana, siempre y cuando, la actualidad ya saben, manda, no comparezca el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa para informar sobre su propuesta de la reforma laboral. Está compareciendo en estos momentos ya el presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán. Hoy, para empezar, teníamos algunas entradas para regalar para algunos espectáculos a los que nos llamen al 902-14-60-60, 902-14-60-60, o nos escriban a laventanademadrid@cadenaser.com. Además hablaremos de cine, de música, de muchas cosas, como todos los viernes. Pero antes de todo eso, el resto de la actualidad madrileña, Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y empezamos hablando otra vez de los problemas de contaminación del aire de la capital. La Fiscalía de Medio Ambiente ha enviado un requerimiento a la comunidad en el que le vuelve a recordar su obligación de informar a los ciudadanos de que el aire de la ciudad de Madrid supera los límites de contaminación atmosférica de forma sistemática.
Y en estos supuestos, recuerda la Fiscalía, la ley establece que la comunidad autónoma debe informar a la población, con independencia de que también lo haga el propio ayuntamiento. El Ministerio Fiscal dice que el incumplimiento de este deber afecta el derecho a la integridad física y a la salud de las personas, por lo que requiere al gobierno de Esperanza Aguirre que en el plazo de 3 meses proporcione toda la información medioambiental necesaria referida a la contaminación atmosférica para que la población madrileña conozca esos datos que pueden afectar a su salud.
Por lo demás, el Partido Socialista ha exigido al gobierno de Esperanza Aguirre que posponga la aplicación de la ley de área única sanitaria aprobada por la mayoría del Partido Popular en la Asamblea a después de las elecciones autonómicas de 2011. El motivo es que las principales asociaciones médicas, por no decir todas, han manifestado su oposición a la norma que tiene previsto empezar a aplicarse este próximo mes de marzo.
Los socialistas han convocado esta mañana a la mayoría de las asociaciones profesionales y sindicales sanitarias de la comunidad, como la Federación de Médicos, la Sociedad de Enfermería y las Federaciones de Sanidad de Comisiones Obreras y UGT, que ya en su día mostraron su rechazo a esta ley que acaba con las 11 áreas sanitarias y las reduce a una sola. Por eso, Tomás Gómez le pedía esto a Esperanza Aguirre.
Podemos hacer todo lo posible para que esta ley no se ponga en marcha. Desde aquí, exijo a Esperanza Aguirre que esta ley no la ponga en marcha hasta que se produzca el proceso electoral del año que viene. Es una ley que debe contar con el refrendo de los ciudadanos.
También en lo sanitario, el Instituto de Salud Carlos III ha comunicado esta mañana que se han detectado 2 nuevos casos de mutación del virus de la gripe A en la comunidad. Se trata de 2 pacientes que lograron superar la enfermedad y fueron dados de alta.
Ya son 6 los casos de mutación del virus por resistencia al medicamento en todo el país desde que comenzó la pandemia. Los 2 casos en Madrid fueron 2 hombres que, después de ser tratados durante 5 días con Tamiflu para la gripe A, se descubrió que el virus había mutado en su organismo. Aún así, superaron la enfermedad.
En el plano educativo, otro varapalo judicial a la consejería que dirige Lucía Figar. Es la 9ª vez en el último año. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una orden educativa de la comunidad por razones similares a los casos anteriores: no escuchar y tener en cuenta a los ayuntamientos en los procesos de admisión de alumnos en los centros educativos.
En este caso, el ayuntamiento que ha recurrido ha sido el de Parla, por obligarle a aplicar criterios de admisión de niños en escuelas infantiles de la localidad. Los sindicatos vuelven a pedir que la consejera asuma responsabilidades. Francisco García, secretario general de Educación de Comisiones Obreras Madrid.
Es una situación sin precedentes en la Comunidad de Madrid, ni con este gobierno ni con ningún otro, y yo creo que es tiempo de que empiece alguien a reflexionar sobre que a esto hay que ponerle solución, y cabe pensar que es complicado que siga al frente de la consejería quien está generando esta situación de vulneración permanente de la legalidad.
En Leganés, la Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de una mujer de 73 años y de su hijo de 46, que estaba en tratamiento psiquiátrico. Según las primeras hipótesis, todo indica que el hijo fue quien mató a la madre y después se suicidó.
Un familiar de las víctimas fue quien avisó anoche a la policía de que llevaba todo el día intentando localizarlos y no lo había conseguido. Cuando los agentes consiguieron entrar en la vivienda, con la ayuda de los bomberos, encontraron en el pasillo el cadáver de la mujer, Isabel, y tumbado en la cama, el de su hijo, Santiago, ambos con heridas de arma blanca. Los vecinos dicen que el hijo tenía un comportamiento normal.
Hay un caso muy parecido en el piso de abajo y bueno, pues sí se le ve que no es normal, pero a este chico yo jamás hubiese considerado yo que estaba en tratamiento psiquiátrico. O sea, es que no me lo puedo creer.
Y un último asunto antes de la información de servicio, y que incluso está relacionado con ella. La comunidad se ha comprometido a instalar el año que viene 85 kilómetros de barreras de protección para motoristas a lo largo de 29 carreteras de la red secundaria.
Esta mañana la presidenta Esperanza Aguirre ha presenciado la colocación de la última barrera de la primera fase del proceso. Estas protecciones reducen el peligro de los guardarrailes para los conductores de motos. Como es habitual en la apretada agenda de la presidenta, este era el primer acto al que ha acudido por la mañana. Luego se ha ido al estadio Santiago Bernabéu para firmar un convenio con el Real Madrid de fomento del deporte entre mayores e inmigrantes. Allí estaba Cristiano Ronaldo, que cumplía 25 años, y Aguirre no ha desaprovechado la ocasión para felicitarle en portugués.
Y es un modelo indiscutible como lo es Cristiano Ronaldo. Hoy, uno de los mejores futbolistas del mundo, por no decir el mejor, a quien antes de continuar con estas palabras me dicen que no deje de felicitar en el día de su cumpleaños. Parabéns e muitas felicidades, mon bom amigo Ronaldo.
Por cierto, Cristiano Ronaldo no podrá jugar mañana con el Real Madrid el partido frente al Español. El Comité Español de Disciplina Deportiva no ha analizado el recurso que había presentado el Real Madrid contra la sanción de dos partidos impuesta al jugador portugués por el codazo que le dio al jugador de Málaga en Tiliga. Así que el Madrid jugará mañana sin Cristiano en el Bernabéu a partir de las 10 de la noche frente al Español. Vamos ya con la información de servicios, son las 7:14. ¿Qué tal están las carreteras? Se nota mucho que es viernes. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues en algunos problemas en carreteras, por ejemplo, de salida de la capital, la 5, la carretera de Extremadura, tiene circulación lenta en varios tramos de 2 kilómetros, primero en Alcorcón, luego en Móstoles y luego en la zona de Navalcarnero. También circulación lenta en la 4, en la carretera de Andalucía, en la salida en Getafe, 1 o 2 kilómetros. En la de Valencia, en la 3, no alcanza el kilómetro, la dificultad que hay en la zona de Rivas Vacía, Madrid. Y en la 2, en la carretera de Barcelona, sentido salida, hay algunos problemas en Torrejón de Ardoz, en 3 kilómetros. Y en la entrada, todavía la secuela de una accidente que se producía en el acceso a la M30 provoca retenciones desde el enlace con la calle Arturo Soria, y en la M40 lo habitual a estas horas, con dificultades entre el estadio de la Penita y Coslada en 3-4 kilómetros sentido carretera de Valencia.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues las primeras horas han sido bastante complicadas, sobre todo en la calle 30, a consecuencia de varias colisiones. Por la calle 30 ya se circula sin ningún problema, el tráfico es totalmente fluido, y en el interior de la ciudad, en la mayor parte, tan solo destacamos una zona, y es a consecuencia de otro accidente en la salida por el túnel de la Plaza de Cristo Rey. Hablamos de la salida, el sentido Avenida del Arco de la Victoria. Hay un carril cortado y se forman retenciones que alcanzan la Avenida de Filipinas. Por lo tanto, alternativas que pueden utilizar y que se encuentran totalmente despejadas: la salida por Princesa, también pueden salir por la calle 30 y el nudo de Puerta de Hierro, que no tiene ningún problema, e incluso para los conductores que se encuentren próximos a la Castellana o circulen por la Castellana, que eviten la salida, el acceso a Río Rosas, para que a su vez puedan evitar la retención de la Avenida de Filipinas, y es mejor que continúen hacia Raimundo Fernández Villaverde, Cuatro Caminos, y desde Reina Victoria y a través de la ciudad universitaria enlacen con la A6.
Y pensando ya en el fin de semana, ¿qué tal va a hacer? ¿Qué tiempo nos espera? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Las lluvias se alejan de momento de la Comunidad de Madrid. Vamos a tener un fin de semana muy tranquilo, con el cielo prácticamente despejado y sobre todo atención con algunos bancos de niebla. La estabilidad en esta época del año, tras unos días de lluvia como los que hemos pasado, nos puede dejar algo de niebla a primera hora de la jornada. Cielos poco nubosos, temperaturas que tienden al alza ligeramente a mediodía, mínimas que por contra bajarán ligeramente sin llegar a las heladas del inicio de esta semana.
La Ventana, Madrid.
Si estás pensando en aprender inglés, alemán, francés o chino, solucionado. Good Place. En Good Place encontrarás todo tipo de refuerzo en ESO, matemáticas, idiomas, español para extranjeros, especialización en refuerzo bilingüe, servicio recogida colegios. Ven a Good Place e infórmate de todos nuestros servicios. Estamos en la calle Jacinto Benavente 1, esquina Marqués de la Valdavia 87 en Alcobendas. Good Place, metodología y aprendizaje sin esfuerzo, pensados para ti. No te arrepentirás.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Todos los sábados a partir de las 9 y media de la noche, cena espectáculo con música en directo en Restaurante Tenerife. A elegir entre 5 primeros y 5 segundos en un ambiente agradable por solo 30 euros. Teléfono de reservas 91-653-1735. Y nuestro menú diario por 9 euros, el especial 15 euros y el económico 6 euros. Avenida de Tenerife 16, San Sebastián de los Reyes. Restaurante Tenerife, placer para los 5 sentidos.
Soy Imanol Arias. En este momento en Haití miles de niños se encuentran en una situación desesperada. Los equipos de emergencia de UNICEF están proporcionándoles agua potable, alimentos, medicamentos y refugios temporales. Este es un llamamiento urgente. Tu ayuda es imprescindible. Haz tu donativo llamando al 902-255-505 o entra en unicef.es. Te necesitamos por Haití.
La Ventana, Madrid.
Este domingo 7 de febrero, Vistalegre se viste de toros. No te pierdas la primera de feria, con los rejoneadores Antonio Domecq, Andy Cartagena y Diego Ventura. Venta de entradas en El Corte Inglés y en las taquillas de la Plaza de las Ventas. Este domingo 7, ven a la feria de invierno. Ven al Palacio Vistalegre.
Siete y 19, la cadena SER desvelaba la noticia en el informativo hora 14 este mediodía. Una ONG, la Fundación Raíces, que se ocupa de jóvenes inmigrantes, ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía de Menores. Dice que está incumpliendo la ley al negarse a asumir la tutela de menores inmigrantes. El gobierno regional se niega porque no se cree que realmente sean menores, que realmente tengan menos de 18 años. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el abogado especializado en la defensa de los derechos de los menores inmigrantes, Juan Ignacio de la Mata, ha sido el encargado de presentar una cautelarísima ante los juzgados de Plaza de Castilla este mediodía, exigiendo que se devuelva al sistema de protección a un menor camerunés que desde ayer se encuentra en la calle. Según los documentos a los que hemos tenido acceso, este chico de 17 años dispone de pasaporte que acredita su edad, pero sin embargo el Instituto Madrileño del Menor decidió que se realizaran las pruebas óseas en una clínica privada que aseguraron que tenía en torno a los 18 años. A pesar de que el menor dispone de pasaporte original que acredita haber nacido en mayo de 1992 en Camerún y de que la propia Embajada de Camerún en España ha emitido un certificado de autenticidad firmado por el embajador, la Comunidad de Madrid ha decidido dejarle en la calle con una resolución con fecha de ayer 4 de febrero. El letrado Juan Ignacio de la Mata está exigiendo desde esa hora, desde mediodía, en la Fiscalía del Menor que obligue a la Comunidad de Madrid a que se haga cargo del chico para no dejarle en desamparo. En el escrito remitido al juzgado de primera instancia de Plaza de Castilla, el abogado pide que se anule la resolución del Instituto del Menor. También se ha remitido ese escrito tanto a la Fiscalía General del Estado como una queja al Defensor del Pueblo. Por cierto, en ese escrito podemos leer, por ejemplo, el asombro con el que se manifiesta la Fundación Raíces y este letrado, porque se ha dejado al menor sin tener ningún referente adulto que se responsabilice de él, como así lo ha reconocido implícitamente la propia entidad tutelar al tenerlo varios meses en situación de guarda y sin que se haya producido ningún cambio en su situación personal, es decir, se encuentra sin tutela, en la calle y sin ningún medio para sobrevivir. Destacar también, Miguel Ángel, algún dato al que hemos tenido acceso en los últimos minutos de fuentes del Defensor del Pueblo que nos acreditan que se han abierto varias investigaciones en España. La Comunidad de Madrid no sería la primera que está dudando de la autenticidad de los pasaportes. Se habrían abierto investigaciones en Euskadi, Cádiz y en Cataluña, y que ya algunos jueces en el contencioso administrativo habrían dado la razón en primer lugar a la prueba del pasaporte documentado, certificado por las embajadas, ante las pruebas óseas, porque recuerdan estos expertos que las pruebas óseas tienen un nivel de error muy grande. En algunos casos se han dado nivel de error, margen de error de hasta 4 años. Y también estas fuentes del Defensor del Pueblo plantean una duda importante. Si a ese menor se le habían hecho no pruebas anteriores, una vez que llegó a Canarias, como decimos, en abril del año pasado, en esas pateras, lo normal, hay más de 6.000 pruebas que se han realizado a esos menores cuando llegan en pateras o cayucos a Canarias para certificar su edad, es que esa prueba ya se hubiera realizado, y se preguntan por qué en la Comunidad de Madrid han vuelto a radiar la muñeca del pequeño.
Gracias, Nicolás. Conforme ha ido trascendiendo la noticia, se han ido congregando en la Fiscalía de Menores organizaciones no gubernamentales que se encargan de atender a jóvenes inmigrantes. En la Fiscalía se encuentra nuestro compañero Javier Bañuelos. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, en estos 5 metros cuadrados de sala de espera de esta Fiscalía de Menores, enmoquetada, llena de bolsos por los suelos, estamos viviendo un permanente trasiego de abogados de la Fundación, sobre todo Raíces, que con desesperación, asombro e incredulidad están viendo cómo la Fiscalía de Guardia ahora mismo pues se remite a lo que ya pasó esta mañana, a la Fiscalía de Protección de Menores, porque de momento se entiende de lo que ya se resolvió esta mañana. El chico al que se le ha denegado de momento la tutela por parte de la Comunidad de Madrid también está aquí, muy afectado. De hecho, nos decían hace unos minutos que se ha echado a llorar porque no entiende lo que está ocurriendo con su situación. Y si os parece, quien mejor nos puede explicar y detallar lo último que le han comentado desde la Fiscalía de Guardia es uno de los abogados de este chico camerunés, Gema Juan Ignacio de la Mata, y ya te has escuchado, Miguel Ángel.
Juan Ignacio de la Mata, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué es lo último que les ha dicho la Fiscalía?
Pues hemos comparecido ante la Fiscalía, Sonia Reyo y yo, como letrados representantes del menor, con un poder para pleitos, haciendo constar que nos personábamos con el menor, documentado con una fotocopia del pasaporte y con un certificado de autenticidad del mismo emitido por el embajador de Camerún, para presentarle como menor que se encuentra en situación de desamparo y, por tanto, para que sea acogido en circunstancias en un centro de protección, y esta circunstancia no ha sido tenida por la Fiscalía, que se ha remitido a la conducta de la Fiscalía de Protección, que nos manifestaba esta mañana el mismo criterio que ha adoptado el Instituto del Menor al respecto, entendiendo que no tiene ninguna validez el documento. De hecho, como bien sabéis, el Instituto del Menor ha denunciado al menor por un posible delito de falsedad documental, y en este sentido ha dado mayor validez a las pruebas médicas obtenidas para determinación de la edad, que fueron obtenidas sin ningún tipo de garantía y sin ningún tipo de procedimiento alguno, y sin intervención y concurso del menor ni una asistencia independiente letrada, y entonces, por tanto, se ha ofrecido mayor credibilidad a esa serie de datos obtenidos sin garantía alguna frente a un documento público emitido, expedido aquí en España por una embajada y certificada su autenticidad por el embajador. Y estas circunstancias se han hecho constar documentalmente ante el Instituto del Menor y se ha hecho constar aquí, y nuevamente, en este caso se ha atendido y nos ha ponderado adecuadamente la realidad en la que está apareciendo el chaval ahora mismo.
En la Comunidad de Madrid sostiene que las pruebas óseas que encarga las supervisa siempre la Fiscalía, ¿es así?
Sí, pero en este caso no han sido supervisadas por la Fiscalía. No se tramitó ningún procedimiento administrativo para la determinación de la edad, y en este caso las pruebas que se practicaron se practicaron al margen de la Fiscalía, que no intervino para informar el consentimiento al menor, para escucharle, para decretar qué tipo de pruebas se tenían que hacer, para informar de la finalidad de las mismas, para ponderar. Sobre todo hay una realidad aplastante, y es que qué necesidad había para realizar este tipo de pruebas cuando el menor se encontraba documentado con un documento original. Entonces no había ningún tipo de necesidad para hacerlo. Eso está previsto para situaciones en las que el menor no está documentado y hay dudas razonables en torno a la menor o mayor edad del mismo. Y en consecuencia es necesario tramitar un procedimiento con todas las garantías para saber si es un menor que, acorde con el procedimiento pertinentemente tramitado, es menor o es mayor, y en consecuencia adoptar una decisión ponderada y ajustada a derecho acorde con el ordenamiento jurídico y los derechos de los menores, ¿no?
Como nos contaba ahora Nicolás Castellano, fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo aseguran que se preguntaban que había que aclarar si a este menor se le habían hecho pruebas óseas previamente, es decir, cuando llegó a Canarias.
Este chaval llegó a Motril.
Llegó a Andalucía.
Llegó a Andalucía, pero sí, si se realizaron pruebas, pruebas oseométricas de la muñeca, pero que no son pruebas concluyentes, como ya está científicamente comprobado, y que tienen unos márgenes de error tremendo. Y entonces, pues bueno, se optó por considerarle, junto con todos los demás que llegaron, mayor de edad y no atender a la menor edad que él reclamaba y que exigía ser tratado. En el momento que posteriormente pudo tramitar el pasaporte aquí en España y se expidió, pudo acreditar que era menor de edad y, por tanto, ser tratado como tal, ¿no? Y esto ha derivado en que, por parte del delito menor, no se haya procedido a la constitución de la tutela y se hayan procedido, al margen de la Fiscalía, a realizar pruebas autométricas para determinar una edad que no es concluyente en cuanto a la mayoría de edad.
Una vez que la Fiscalía les ha dicho que no ya dos veces, ¿cuál es el siguiente paso suyo como abogado?
Yo creo que la Fiscalía tendrá que analizar la documentación que hemos aportado y valorar correctamente, cosa que no se ha hecho, el caso, y adoptar una decisión congruente. Y por otro lado, esperar a las decisiones judiciales, que estamos pendientes de que se adopten en este sentido para proceder correctamente y ajustadamente a la realidad que está apareciendo el chaval ahora mismo, que es una situación de desamparo.
¿Y el chaval qué tal se encuentra?
Pues confuso, porque no entiende cómo, siendo menor, no está protegido.
Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Fundación Raíces, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.